Bienvenidos al mundo que se avecina. Estamos abriendo una ventana hacia ese mundo de transformación digital, la influencia que va a tener no solo exterior, ¿no?, sino de puertas adentro, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro entorno inmediato, en los centros educativos, con nuestros jóvenes, con nuestros hijos adolescentes. Y para conversar, conocer, reflexionar sobre estos aspectos, ¿no?, en esta semana sobre el ocio digital, precisamente de los jóvenes y de nuestros adolescentes, contamos con alguien que sabe un montón. María Zabala, bienvenida de nuevo.
Gracias, Javier.
Estoy disfrutando muchísimo con todos los capítulos, estoy aprendiendo como padre, como persona, pues lo que tengo todavía por delante para saber gestionar mi propia transformación digital y además también gestionarla de mi entorno y mi familia, ¿no? Porque, bueno, esto del ocio digital de los jóvenes se las trae, ¿no? Yo he estado consultando un poco algunas de tu magnífico blog, que tienes ahí muchísima información, muchísimos artículos, ¿no?, de tus talleres, algún vídeo que nos explicas muy bien, ¿no?, cómo estás abordando este tema. Y me ha llamado la atención, justo para tratar este capítulo, bueno, pues un estudio muy reciente, ¿no? Me comentabas antes de la grabación que es de abril del 2022, ¿no?, que se titula como estudio Consumir, Crear, Jugar, Panorama del Ocio Digital de la Juventud, ¿no? Ha sido realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia, la Fundación FACT, ¿verdad?, que creo que colaboró, curiosamente, ¿no?, dos corporaciones importantes, ¿no?, la una que es Telefónica y la otra es el Banco de Santander, ¿no? No sé a qué resultados llega este estudio, si nos puedes hacer un poco, pues primero un resumen del diagnóstico y hacia dónde va ese ocio de nuestros jóvenes y adolescentes.
Mira, yo creo que lo interesante de este estudio es que más que ser un estudio que quisiera hacer un diagnóstico, quería hacer una radiografía sin juicio clínico posterior, ¿no?, que yo creo que es una cosa que también está bien porque deja que seamos los demás los que emitamos nuestra propia opinión sobre lo que estamos viendo, ¿no? En esta radiografía lo que se nos dice es, en el fondo, es un poco como conclusión general una obviedad, y es que nuestros hijos, para lo que más utilizan la tecnología, es para entretenerse. Ese entretenerse tiene un elemento fundamental que lidera sobre todos los demás, que es socializar, o sea, entretenerse con sus amigos, estar con sus amigos, siendo estar entre comillas, esto me pasa a mí mucho en mi casa con mis hijos, no necesariamente estar físicamente con mis amigos, sino chatear con mis amigos, videollamada con mis amigos, jugar con la consola en línea con mis amigos, ¿no? Todas estas cosas, socializar, entretenerse. Entonces, la radiografía nos habla de que utilizan tecnología todos los días para entretenerse, para escuchar.
¿Cuántas horas?
Pues depende, pero con medias que,
sí, como media,
que pueden llegar entre las 4 y las 7 horas, pero porque se está incluyendo en muchos casos cosas que no son estrictamente ocio, ¿no? Y porque a lo mejor están incluyendo la hora de ir en el autobús escuchando música con Spotify, por ejemplo, y sí, unos auriculares, la hora de chatear con los amigos en una app de mensajería, la hora de ver una serie, la hora de jugar con la consola o estar consultando las redes sociales, ¿no? Entonces, efectivamente, se hace un cómputo de horas que realmente al ojo adulto tú dices, pero ¿cómo puede ser? Son muchísimas horas, ¿cuántas les quedan si también has quitado el colegio, ¿no? Entonces, la radiografía emite un poco esta valoración. Nuestros hijos claramente están mucho tiempo delante de las pantallas y mayoritariamente ese uso tiene que ver con entretenerse. Entonces, a partir de ahí, pues trata de hacer una diferenciación respecto a cuántos se entretienen solo mirando y cuántos además hacen, ¿no? O sea, cuántos son creadores de contenido, bien porque crean contenido audiovisual, porque crean contenido escrito, porque mantienen algún tipo de perfil digital abierto que implique creatividad, pues bien porque son youtuber, instagramer, tiktoker, influencer, lo que sea, ¿no? Cuántos además pueden saber programar y cuánto utilizan según qué aplicaciones, cuáles son las más utilizadas, pues lógicamente Instagram, TikTok, siempre subiendo como la espuma, Facebook, Twitter mucho menos, YouTube se mantiene, las plataformas de streaming de música también se mantienen, ¿no? Y para mí una de las cosas más interesantes de este estudio es que refleja que hay cosas que a ellos mismos no les gustan, tanto sobre su propia convivencia, como a veces les cuesta desconectar, como no siempre, reconocen que no siempre tienen los mejores hábitos, bien porque descansan peor, porque tienen el móvil cerca o porque son conscientes de que lo primero que hacen al levantarse es ir a ver si tiene algún mensaje o porque están demasiado pendientes de los mensajes o de las notificaciones, y también porque son plenamente conscientes de cosas que ven en ese entorno digital al que van a entretenerse que no les gustan. Bien porque sean malos tonos en la relación interpersonal, bien porque sean situaciones delicadas o incluso peligrosas que son capaces de detectar. Entonces, en este sentido, me parece bien porque no es solo una mirada de adultos sobre lo que hacen nuestros hijos para entretenerse en el mundo digital, sino que también se les pide una opinión sobre lo bueno y lo malo, porque se les pregunta lo bueno y lo malo. Y lo bueno es, ¿qué pasa? Que es muy contradictorio. Hay veces que el mundo digital les sirve para sentirse más acompañados, más valorados y mejor, y hay veces que el mundo digital les hace sentirse peor.
Y es la isla. Claro, también,
entonces,
¿no?
Claro, entonces, sí. ¿Pero por qué pasa esto? Pues porque las personas no somos iguales todos los días de la semana,
sí, sí.
Y ni pasamos por las mismas circunstancias. Entonces, en función de cómo estés, lo que veas, lo que hagas, lo que otros digan, el resultado es diferente. Entonces, para mí una conclusión importantísima es, sí, recurren a la tecnología constantemente para entretenerse, siendo la socialización el elemento fundamental, y esto les sienta o les hace tanto bien como a veces regular o incluso mal. Y la mayor diferencia en cómo puedan ellos gestionar lo malo, especialmente, es que sepan identificarlo. Sin que parezca que es que no hay nada que puedan hacer, sino que tienen alguien a quien recurrir o que pueden hacer algo al respecto. Creo que esto es fundamental.
Pero María, se me ocurre el tema, no sé, recurrente, ¿no? De la pornografía, ¿no? Creo que ha habido, yo no soy un experto por supuesto, pero creo que ha habido una evolución. O sea, claramente lo que era pornografía en nuestra época, pues sabíamos identificar, ¿no? Lo que se estaba, digamos, divulgando, publicando, etcétera, ¿no? Pero no sé si hay ahora una sensación, incluso en el confinamiento dicen que ha aumentado, ¿no? Ese tipo de exposición a casi no profesional, ¿no? Pero que ha habido una expansión de actitudes no pudorosas, ¿no? De muchos jóvenes que, bueno, ya no es un tema de compartir entre amigos, sino que casi hacen como pues una profesión, ¿no?
Claro,
y que por tanto a lo mejor nosotros ni se nos ocurriría, ¿no? que alguien de nuestro entorno pues está produciendo en su casa, ¿no? Pornografía, y en cambio pues los estudios dicen que ha aumentado muchísimo esta manera de autoexposición del ámbito sexual, ¿no? Y que además hay negocio.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que este tema de los contenidos pornográficos es un universo muy grande. Es un universo muy grande con muchos matices, ¿no? Primero por la diferenciación en cuanto al contenido en sí, si es pornográfico, si es erótico, si es ficción o no, y por lo tanto en función de lo que sea, si infringe o no infringe la ley. Por otra parte, el plano personal, yo consumo ese contenido y ¿qué pasa? ¿Quién soy y qué pasa? ¿Tengo 50 años o tengo 15? Sé que es ficción o sé que no es ficción y eso tiene un resultado determinado. Influye mucho también cómo lo interpretemos. Para unas familias esto es una gran preocupación, para otras familias esto no es más preocupante que otros aspectos que a lo mejor ya les están afectando y por lo tanto tienen que elegir sus batallas. Efectivamente está el tema del negocio. Y luego efectivamente está también el tema de la hipersexualización de la infancia, que no es solamente en el mundo digital, sino también en la publicidad. Y está el tema de muchos contenidos de la parrilla televisiva en prime time, que tienen todo que ver con el escote más pronunciado llega más lejos, el comportamiento más vulgar o más provocativo llegaba más lejos, y cuanto más vendas tu intimidad, más ganas. Todo esto forma parte del mismo paquete. Y es muy difícil quitarle el envoltorio sin meterlo todo en el mismo paquete, ¿no? Las redes sociales, que son muy incoherentes en cuanto a la censura de contenidos y que tienen a sus curadores, tanto máquinas como humanos, gestionando qué aparece en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales mayoritarias han aprendido, aunque no son perfectas todavía, a ir gestionando que haya contenidos demasiado explícitos que no estén fácilmente accesibles, pero Internet es muy grande, ¿no? Entonces, donde para unas cosas nos preocupa TikTok o nos preocupa Instagram por esa sobreexposición o por ese postureo o esas falsas noticias, ¿no? Pues quizás deberían preocuparnos otras plataformas de pago, como dices tú, en la que efectivamente hay adultos y menores de edad subiendo contenido y cobrando porque otros consuman esos contenidos más o menos provocativos o explícitos. Esto tiene mucho que ver con los valores de cada familia y tiene mucho que ver con algo que va mucho más allá y que es muy difícil parar, que es la sociedad en su ritmo de qué vende, ¿no? Y el éxito fácil y la provocación de momento sigue vendiendo más que lo contrario, ¿no? Yo sé que hay entidades como la Asociación Dale una Vuelta que hacen, que desarrollan muchísimas iniciativas en este sentido para formar e informar a las familias y que luego en función cada uno de lo que estime importante sepa gestionarlo. Lo que sí que es cierto es que darles a nuestros hijos una autonomía digital enorme nunca va a ser bueno, porque no están preparados para gestionar todo lo que se puedan encontrar. La curiosidad por la sexualidad en la preadolescencia y en la adolescencia es natural y es normal, pero hay que gestionarla poco a poco. Y el gran problema que yo veo y que destacan expertos de todo tipo, pues desde Ana Plans, a la que admiro mucho, pero muchos más, es nos preocupa mucho este tema, pero nos cuesta mucho hablar de sexualidad en casa. Y francamente es muy difícil que nuestros hijos entiendan los límites o las fronteras entre los distintos aspectos del amor, las relaciones, el placer físico, la sexualidad, si no se lo explicamos en casa.
Y esto se va a acentuar tal vez con el entorno virtual del metaverso, ¿no? Y con esa duplicidad de personalidad que va a suponer, dicen, ¿no? El avatar, ¿no? De momento parece que no está muy regulado ese entorno virtual, ¿no? En el que, bueno, cada uno va a, si no ya en la realidad, en la ficción, pues va a desarrollar un tipo de personalidad y tal vez una personalidad bipolar, ¿no? Vamos a llegar a estos extremos. Comentábamos también, María, van a tener mucho trabajo los psicólogos y psiquiatras en esa división entre yo soy Albert en la vida real, pero en los avatares del metaverso puedo desarrollar cualquier, puedo incluso romper las normas, ¿no? Ahora que comentábamos el tema de la pornografía, ¿no? Y desarrollar pues una personalidad o en el crimen o en distintos temas, ¿no? ¿Cómo ves tú que se está implementando el metaverso? ¿Deberíamos hacer algo? Bueno, como padres no lo sé, pero los que están de alguna manera trabajando en ello, los legisladores tendrían que estar pendientes de qué va a pasar con esos comportamientos.
Yo creo que sí que se está trabajando en la parte tanto del marco legislativo, especialmente en términos de la privacidad, sí, y de los datos personales, también en el marco de la ética digital y el uso de la inteligencia artificial en estos entornos, y en términos de que cada sector que pueda terminar por utilizar el metaverso, que serán finalmente todos, lo haga con dentro de unos parámetros que defiendan los derechos del usuario, ¿no? Lo que sí que es cierto es que una vez el metaverso sea un entorno en el que participemos mucho, no vamos a poder evitar muchos problemas, y que se produzcan problemas definitorios va a depender mucho más de las personas que de las grandes corporaciones o de los gobiernos, ¿no? Es decir, que nuestros, por ejemplo, el tema del metaverso, yo creo que la primera implicación que va a tener directa en nuestras vidas, más allá del tema de los NFTs, el mercado de no tangibles, fungibles, o del tema más financiero, ¿no? Es a través del mundo de los videojuegos, ¿no? Y ahí lo más probable es que la mayor parte de nuestros adolescentes que entran en el metaverso, que de hecho sus primeras aplicaciones ya existen, sepan que lo que hay dentro es ficción.
Ya, pero no, ¿vale? Es tan fácil, ¿verdad?
Sí, el tema
la gracia es que parezca inmersivamente
es ficción, ¿no? Que aún sabiendo que es ficción, sí, entiendan que no por ser ficción no hay límites, o qué se puede, hasta dónde llegas en lo que sea que estés haciendo. También es distinto, pasa como cuando nuestros hijos juegan a videojuegos que son inmersivos, ¿no? De realidad virtual o aumentada. Es decir, tú puedes estar jugando un juego que consiste en matar, el otro personaje al que matas puede ser un jugador real que está online desde su casa jugando, o puede ser un bot, ¿no? O sea, puede ser un elemento del juego que no hay detrás una identidad real. En el que tú lo mates puede jugar parte ese elemento en el proceso, puede jugar parte el hecho de que lo hagas con mayor o menor crueldad, de que te sientas más o menos libre de poder hacer lo que te dé la gana, de que haya implicaciones en la vida real o no en la vida real. Es decir, si tú hoy juegas una partida de Fortnite y para ganar eres el último en morir en la isla y tienes que matar a 20, no estás matando a 20 personas. Y el niño sabe que no está matando a 20 personas y yo como madre sé que el niño no está matando a 20 personas, ¿no? Eso no le quita gravedad a según qué juegos, porque hay juegos con contenido tremendamente violento y conductas tremendamente incitantes de conductas violentas, ¿no? Pero de alguna manera lo más que podemos trabajar desde las familias, hasta que podamos enfrentarnos a una realidad que llegue, es conciencia. Y es saber a qué videojuegos están jugando a nuestros hijos, ¿no? No es lo mismo un videojuego que otro, no es lo mismo una edad que otra, y no es lo mismo un niño que otro. Y no es lo mismo jugar en una consola conectada a la televisión en medio del salón, que tú lo ves todo, que una consola portátil, el niño metido en su cuarto y tú no te enteras de nada. No es lo mismo que juegue online a que juegue sin conexión con nadie. No es lo mismo que el juego tenga dos rombos o no rombos, ¿no? El equivalente en PEGI o RGSB que tienen los videojuegos para recomendación de edades. No es lo mismo que haya un control parental de manera que la consola se apague a la hora de jugar. No lo sé.
Sí, sí. Coincidí en Cali, en la Universidad de Cali, debe hacer ya 3 o 4 años, en un seminario que hablábamos de la gobernanza de la posthumanidad, ¿no? O sea, cómo vamos a gobernar, ¿no?, ese estadio de transhumanismo, de transhumanización hacia la posthumanidad, ¿no? Y la doctora Chavarría presentó un estudio de su equipo, ¿no?, en la universidad, sobre qué aspectos en general, ¿no?, generalizaba bastante, pero qué aspectos estaban detrás de muchos de los videojuegos que nuestros hijos pues, puedan acabar pues, participando, ¿no? Aparte del tema de la adicción, de la confusión entre lo real y ficticio que tú ya has apuntado, ¿no? El componente de que enganche, lógicamente, está ahí, ¿no? Y están hechos para que enganchen, ¿no? Pero ya no le preocupaba tanto la adicción, ¿no?, sino qué marco cultural estaba produciendo en los jóvenes, ¿no?, y quién había detrás, ¿no? Ya te lo sintetizo, claro, lo afirmó rotundamente. Detrás estaba la industria del entretenimiento junto a la industria militar, en este caso norteamericana, ¿no? El estudio era allí, ¿no? Y planteó, bueno, pues unos elementos comunes en muchos de los videojuegos que estaba analizando su equipo, ¿no? El primero era que el mundo anterior había desaparecido, ¿no? Estábamos en un escenario posapocalíptico, una guerra nuclear, una epidemia que había diezmado a la población. Por tanto, la primera cosa que se está manifestando en los jóvenes es borrad el pasado, ¿no?, ni el presente, ¿no? O sea, vais a entrar en un escenario posapocalíptico. El segundo aspecto que determinaba es estáis solos, o sea, estáis aislados, tenéis que sobrevivir. Nada de colaborar, nada de valores, digamos, de los que estamos todos preocupados en la escuela, en los padres, ¿no?, de colaboración, no, no, en esos videojuegos eres tú, jugador solitario, ¿no?, que, bueno, con violencia, básicamente, y lo recalcaba, ¿no?, casi siempre con la fuerza bruta, por eso siempre el sector que utilizaba más estos videojuegos era masculino, ¿no?, bueno, con excepciones, pero era sobrevive, da codazos, tú has de ganar, tú eres el que tienes que sobrevivir porque el escenario posapocalíptico es adverso, total, ¿no? Y para resumir, ¿no? Y el tercer elemento era, y para ello, pues si tienes que diseñarte, y de ahí el contacto con el tema del transhumanismo y poshumanismo, ¿no?, como quieras o como puedas, es decir, si te tienes que hibridar pues con un exoesqueleto, un robot, una inteligencia artificial que te da más capacidades, más potencialidad, ¿no?, o con otra especie, ¿no?, y a lo mejor pues eres medio dragón, medio ser humano, ¿no? No, no te preocupes de los límites ni las fronteras biológicas, etc., ¿no? Y para la doctora Chavarría, estos elementos, ¿no?, iban como gotas de lluvia fina calando en la juventud y la adolescencia occidental, ¿no? ¿Tú esto lo ves así o es un estudio pues, bueno, que se preocupa de este tema pero que no es general?
Bueno, es que claro, general al final para mí son pocas cosas, nos empeñamos en que sean muchas las cosas con las que podemos generalizar. El estudio en concreto de la doctora no lo conozco, Puedo creerme, como me puede suceder con otras muchas cosas, que haya aspectos mucho más dirigidos de lo que me gustaría pensar, ¿no? Así que esto no lo dudo, hay interés y seguro que Estados Unidos está de un lado, como Japón lo puede estar en otro, y China, desde
China,
luego, ¿no?
Sí. Después hablaremos de TikTok y
claro,
China.
Claro, lo que sí que es cierto, para el tema de la adicción o del uso problemático de los videojuegos y de la inclusión del trastorno por adicción a los videojuegos que hizo la Organización Mundial de la Salud hace unos años, esto ha llevado a una generalización de las peligrosas de verdad, porque al final parece que porque un niño juegue con videojuegos se va a hacer adicto, porque sí, como si fuera una ecuación única, ¿no? Todos los videojuegos generan adicción, esto no es así, influyen muchos más parámetros y ni siquiera la OMS dice que todos los casos de un niño jugando con videojuegos vayan a terminar en una adicción, pero bueno, entiendo que es mucho más exitoso decir los videojuegos causan adicción, cuando en realidad lo que haces es poner en peligro una verdadera concienciación, porque se dejan de diagnosticar casos reales porque mucha gente en la que no hay un problema está preocupada como si lo hubiera, ¿no? No es lo mismo efectivamente que nuestros hijos estén jugando con videojuegos en los que hay violencia, consiste en matar, o hay un trato vejatorio, por ejemplo, a las mujeres o a otros colectivos, etcétera, a que estemos hablando, por ejemplo, de juegos como Animal Crossing o Minecraft, que son juegos que pueden estar dirigidos a chavales o a chicas, aunque realmente este es un mundo mucho más de chicos todavía, nos guste o no, y que consisten en otro tipo de cosas, y ahí no podemos hablar de violencia, ni de un discurso comprado, ni podemos hablar de otras cosas. Entonces creo que lo principal que podemos hacer las familias es elegir los videojuegos a los que juegan nuestros hijos. Y cuando hay mucha presión social y todos nos piden jugar al Fortnite y nosotros no sabemos si dejarles o no porque nos han dicho en las noticias que es adictivo y que es la heroína del siglo XXI, informarnos de verdad sobre en qué consiste Fortnite. Porque antes de que Fortnite fuera el rey de los videojuegos, hasta hace a lo mejor año y medio que empezó a perder popularidad, a lo mejor el más popular era el GTA, que para mí era un videojuego con contenidos mucho más perjudiciales para según qué cabezas infantiles o adolescentes, ¿no? Entonces, informarnos un poco mejor, y lo que sí que me gusta de esta doctora que tú mencionas es que no se centre solo en la adicción y que además trate de divulgar el hecho de que en todo producto analógico o digital que consumimos, como hay una empresa detrás, hay unos intereses creados.
Sí, y nosotros, en este caso, no solo una empresa, sino los gobiernos, ¿no? Es decir, que en este caso haya pues ese interés, ¿no?, de los gobiernos occidentales por crear un prototipo, ¿no?, de joven, ¿no? Pues como muy individualista, como muy de supervivencia, como decíamos antes, y sin ningún problema ético ni moral a un diseño, digamos, de todo tipo, ¿no?, morfológico de su naturaleza humana, pues era uno. Pero como nos queda un poco de tiempo y no quería abandonar el tema del TikTok y China, ¿no?, porque claro, siempre estábamos pensando en TikTok, el postureo, pero nos están diciendo, ¿no?, en esta idea que no solo las empresas y corporaciones, sino incluso los servicios de inteligencia, la industria militar o, en este caso también, ¿no?, un gobierno como el chino, pues pueda utilizar algo que nos parece inocuo y que a lo mejor lo único que nos debe importar es que nuestra hija o nuestro hijo no haga un postureo, cuando realmente lo que están haciendo desde un ámbito casi geoestratégico, ¿no?, y por eso creo que está en cuestión el tema de TikTok, sea un arma, digamos, de destrucción masiva, ¿no?, que ni se nos hubiese ocurrido, como puede ser, pues, espiarnos, ¿no?, espiar a Occidente, ciudadanos, sus comportamientos, condicionarnos, o incluso cuando hay un personaje de relevancia, pues extorsionarle, ¿no?, o hacer algún tipo de tal.
Sí,
¿no?,
yo creo que eso es un elemento fundamental a tener en cuenta. Y fíjate que aparte de que tenemos que pensar en qué entornos digitales nos movemos todos y dejamos a nuestros hijos que se muevan, de esa casuística y del hecho de a quién pertenece TikTok, que es a una empresa china, quizás para mí...
Pública, supongo.
Sí,
¿no?,
bueno...
¿Detrás está el gobierno?
Tal, realmente no, pero como es china, es una empresa privada, pero en fin, al final es lo que es, ¿no? Pero bueno, quizás lo que yo más tiendo a pensar cuando pienso en TikTok, más allá de esta posibilidad de espionaje y tal, es... Por una parte, en la parte más inmediata, qué suerte tenemos de vivir en un país que no es perfecto en términos de privacidad y que no es perfecto en términos de derecho digital y que no es perfecto en términos de lucha contra el grooming, el sexting, el ciberacoso o la problemática que sea, tenemos unos derechos digitales que tratan de velarse y que una empresa digital española tiene que responder ante ellos, ¿no? No, cuando usamos TikTok no estamos usando una empresa española, sino china. Entonces, también quiero poner en valor que vivimos en un país que trabaja por velar por nuestros derechos digitales, y luego también recordar que quienes más recuerdan constantemente sobre el mal hacer de TikTok y China son los más interesados en que caiga TikTok y caiga China, que tampoco es casualidad.
No, por eso que hay más que un tema simplemente de uso de las tecnologías a nivel familiar, tal. Nos queda un minuto y como siempre, pues ya nos has dado un poco de toque de esperanza, ¿no? Es decir, bueno, pues hay una regulación, estamos en un entorno democrático, sabremos gestionar esa transformación digital, esa privacidad, esos contenidos, y si te parece, pues el último capítulo, la semana que viene, abordamos esos derechos de ciudadanía digital, ¿no? Esos derechos digitales, ¿no? para nosotros, cuál es el buen comportamiento que debemos tener en ese entorno digital y el sentido de la realidad, porque al final, bueno, vamos a tener entornos virtuales y ficticios, pero vamos a seguir en este mundo que se avecina en el ámbito real, ¿no?
Efectivamente.
María, hasta la semana que viene.
Gracias.